A la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, dedicado a la reflexión, pero dedicado también a la acción, a lo que podemos hacer los cubanos por el cambio de sistema en Cuba. Cambio de sistema que tiene que venir ya, sobre todo a partir de lo ocurrido durante esta semana, a partir de la información de que se paraliza toda la producción de alimentos en Cuba. En gran medida ahora nos enteramos que había producción de alimentos en Cuba, pero es terrible la situación a la que nos ha llevado 60 años de dictadura y ese grupo de generales octogenarios que se sigue aferrando al poder sobre el sufrimiento del pueblo cubano. Estaremos conversando sobre eso en breves minutos, pero quisiera comenzar tocando algunos temas de actualidad internacional, pero que tienen directamente también que ver con lo que sucede en nuestro país y, por supuesto, con la dictadura cubana. El Consejo Permanente de la OEA aprobó convocar al órgano de consulta del Trabajo Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, para abordar la crisis venezolana. Este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido por el TIAR, seguramente ustedes han oído hablar. ¿Cuándo van a activar el TIAR? ¿Cuándo se va a activar el TIAR para Venezuela? ¿Cuándo Guaidó va a pedir la aprobación del TIAR? Y es que el TIAR permite una serie de medidas por parte de la comunidad internacional, por parte de los Estados miembros de la OEA y de Naciones Unidas, directamente para ayudar al pueblo venezolano. Medidas que van desde la ruptura de relaciones diplomáticas hasta la intervención militar. Recordemos que el TIAR fue creado durante la Guerra Fría, que jamás ha sido activado, o sea, nunca una intervención militar extranjera en otro país se ha dado como consecuencia de este tratado, pero es una de las opciones sobre la mesa y acaba de ser discutido y aprobado en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, y eso significa que será llevado a Naciones Unidas, cuya Asamblea General estará abriendo a finales de septiembre, y allí esperará también llegar al Consejo de Seguridad, por supuesto, para que ocurran elementos o acciones tan importantes y tan significativas como una intervención. Tendría que ser aprobado por el Consejo de Seguridad. Sabemos que en el Consejo de Seguridad hay aliados de la dictadura venezolana, como es el caso de China y de Rusia, pero es un paso importante el hecho de que la comunidad internacional está tomando en serio el sufrimiento del pueblo venezolano, que también es tomar en serio la participación de la dictadura cubana en la represión en este país. Según Trujillo Holmes es el canciller colombiano, hay grupos armados colombianos, entre los que se mencionó el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y la facción disidente de la FARC, la del excomandante Iván Márquez, que funcionan también desde territorio venezolano. Recordemos que esta facción disidente de la FARC estuvo lanzando su ofensiva contra el pueblo colombiano hace una semana en un video que comentamos aquí en este programa. Y hay algo muy relevante a tener en cuenta en este momento, y es que en simultáneo con la activación, con la aprobación de la activación del TIAR en la OEA, el presidente Iván Duque, el presidente de Colombia, ha dicho que está considerando acusar a Cuba en Naciones Unidas por su apoyo a grupos terroristas colombianos, por su apoyo al ELN, por su apoyo a las facciones disidentes de la FARC. El presidente Duque decía que bajo las nuevas condiciones la República Colombiana exige a la República de Cuba la inmediata entrega a nuestras autoridades judiciales de todos los miembros del ELN que se encuentran en territorio cubano. La posición de Colombia amenaza con tratar el tema cubano como lo que es, tratar a la dictadura cubana como lo que son y es el centro de coordinación del crimen organizado, del terrorismo en la región, sobre todo cuando hablamos de del chavismo, sobre todo cuando hablamos de la dictadura de Nicolás Maduro, cuando hablamos del Foro de Sao Paulo y de todos sus aliados en el continente. Y aquí quiero hacer una breve pausa porque desde la plataforma ciudadana Cuba Decide llevamos años llamando la atención sobre el peligro que significa para todo el continente la mantención o la tolerancia de la dictadura cubana. En los últimos años hemos visto cómo el Estado de la democracia en Venezuela desaparece bajo la coordinación del G2 cubano, bajo la influencia de hombres como el general Ramiro Valdés y finalmente bajo la dirección de los Castro en coordinación y complicidad también con los corruptos en el poder en Venezuela. Pero también hemos visto cómo el plan no se circunscribe a Cuba y Venezuela, sino que va más allá. Veíamos las pruebas, lo poco que se sabe que es suficiente para acusar al régimen cubano, pero que es muy poco. En realidad es un pedacito pequeño de la realidad y de la información lo que tenemos, y sin embargo es suficiente para saber que el régimen cubano está detrás de esta escalada de la violencia y de la inestabilidad en toda la región. La semana pasada y la anterior veíamos cómo el expresidente Pastrana, uno de los premios Osvaldo Payá, Libertad y Vida, denunciaba el vuelo que se hacía desde Caracas hacia la isla de Cuba en el avión de Nicolás Maduro, vuelo en el que se encontraban Santrich e Iván Márquez, que son dos de los guerrilleros de la FARC que han vuelto a tomar las armas, vuelo en el que también se encontraba Adán Chávez, según el tuit del expresidente Pastrana, que luego nos sorprende con la noticia de que parte de la FARC decía que retomaba las armas, y de hecho hubo un primer atentado en la ciudad de Bogotá hace unos días. Hasta ahora no hay víctimas fatales que lamentar, pero definitivamente es lamentable el regreso del terror, y por eso agradecemos y animamos al presidente Iván Duque, también premio Payá, premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida del año 2018, lo animamos a ser valiente y a hablar directamente de la raíz del problema, a atacar el problema de raíz. Esa raíz vive en La Habana, es desde nuestro país que se acoge, se entrena y se protege a terroristas en el hemisferio, y esos terroristas también tienen aspiraciones políticas, llegaron y se quedaron en el poder en Venezuela y también pretenden hacer lo mismo en Colombia. Es cada vez más evidente que el próximo objetivo es Colombia, y los intereses de la ciudadanía cubana coinciden con los de la ciudadanía venezolana, con los del Estado colombiano en este momento, y es frenar a la dictadura cubana. Esperemos que el presidente Duque cumpla con su advertencia y lleve a Naciones Unidas la acusación a Cuba por proteger el terrorismo. Desde aquí lo estaremos siguiendo y animando en nuestras conversaciones directas también con el gobierno del presidente Iván Duque. Y estamos en una semana muy especial. En esta semana recordamos las miles de víctimas de otro ataque terrorista de otra naturaleza, el que sucedió en la ciudad de New York y en varias ciudades en los Estados Unidos el día 11 de septiembre del año 2001, con todas las familias atravesadas por el dolor de los ataques terroristas, con todas las familias en el hemisferio que han sufrido el dolor de los ataques terroristas, pero especialmente con las que esta semana conmemoran 18 años de ese brutal ataque, con todas ellas nuestras oraciones, recordando de manera especial a todas esas familias también el día de hoy. Y el terrorismo no solamente se ejerce desde países extranjeros, el terrorismo no solamente se ejerce desde la guerrilla, el terrorismo también se puede ejercer desde el Estado. Hay estados que son terroristas. Uno de ellos, lamentablemente, es el Estado cubano, porque está secuestrado por un grupo de violentos, está secuestrado por un grupo de criminales, que además tiene coincidencias ideológicas con otros criminales en la región, que además se identifica con la extrema izquierda, con el comunismo totalitario, pero que también es un Estado capaz de usar el terrorismo contra sus ciudadanos. Y eso es lo que hemos visto en la represión relacionada con la jornada del 8 de septiembre. Recordemos que la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y promotores de Cuba Decide en todo el país llamaron a una manifestación nacional, una manifestación que en realidad era muy simple, era simplemente el gesto de salir a la calle con girasoles o vestidos de amarillo el día 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Caridad, Día de la Patrona de Cuba, para expresar la solidaridad con todas las víctimas de la represión, para expresar la solidaridad con todas las víctimas del abuso policial en Cuba, con la señora que vende maní y es extorsionada por la policía, con el dueño de una paladar que tiene que cerrar porque le encontraron dos sillas de más, con los carretoneros que venden vegetales cuando no se encuentran vegetales en ningún lugar y son asaltados y robados por la policía, con los activistas LGTBI que han sufrido persecución, con los líderes religiosos y con las iglesias que sufren las violaciones de la libertad religiosa en nuestro país, con las damas de blanco, con los activistas, con los periodistas independientes, con los artistas, con cada uno de los ciudadanos cubanos que vive en su propio cuerpo el temor por sí mismos y por sus familias ante el incremento de la represión en Cuba, para protestar, para solidarizarse entre cubanos, es que fue este llamado nacional, esta convocatoria a salir con un girasol a la calle. Sabemos que muchos cubanos salieron con su girasol, mucho más de los que están documentados, mucho más incluso de los que nosotros hemos podido publicar. Muchos salieron, pero muchos también no pudieron salir por la brutal represión. Estamos hablando de cientos de actos represivos, estamos hablando de miles de efectivos del G2 y de la policía cubana movilizados para estar en las casas de los activistas y no permitirles salir. Estamos hablando de 128 ciudadanos encarcelados arbitrariamente, decenas de ellos miembros de UNPACU, pero también miembros de otras organizaciones como la Academia Julio Machado, como el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, como las Damas de Blanco en la provincia de Matanzas, como los opositores por una nueva república en La Habana, también en Santa Clara, como los opositores en placetas, muchos de ellos también víctimas de la represión, muchos de ellos encarcelados, muchos de ellos golpeados. En este momento, mientras conversamos, todavía quedan 10 personas en prisión. José Daniel Ferrer acaba de ser liberado este miércoles 11 de septiembre. José Daniel Ferrer está muy golpeado, según nos dicen, con él toda nuestra solidaridad, pero también con él toda nuestra admiración. Qué valientes los promotores de Cuba Decide, qué valiente la directiva de UNPACU, todos los miembros de UNPACU y todos los miembros de la oposición y los ciudadanos que salieron este 8 de septiembre en la isla a solidarizarse, pero no solo a solidarizarse, sino también a llamarle la atención a la Unión Europea, esa Unión Europea que dice que le va a dar 200 millones de dólares al régimen cubano, pero que no se los ha dado al pueblo cubano, que no se los ha dado a la ciudadanía cubana. Para ellos también es el llamado de atención. De hecho, les comento que este miércoles 9 de septiembre, desde la coordinación de la campaña Cuba Decide, tuvimos una reunión con varios representantes de los Estados miembros de la Unión Europea para hacerles saber, en primer lugar, nuestra incomodidad y la incomodidad de la ciudadanía cubana con la falta de solidaridad de la Unión Europea, pero también y específicamente para darles los nombres de todos los detenidos, para solicitar para la liberación inmediata de cada uno de los que están detenidos arbitrariamente e incomunicados todavía en este momento, y también para solicitar que respeten la resolución que el mismo Parlamento Europeo aprobó a finales del año pasado para que la Unión Europea tenga que decir cuáles son las condiciones necesarias para ese acuerdo. Condiciones de respeto a los derechos humanos, condiciones de liberación de los presos políticos, condiciones de detención absoluta de toda la represión, condiciones de que se reconozcan los derechos civiles, políticos, económicos de todos los cubanos incluidos. Y esta es una petición específica hecha a los representantes con los que tuvimos reunión este miércoles 11 de septiembre, incluido el derecho a cambiar el sistema político, incluido el derecho a cambiar del totalitarismo a la democracia y poder tener por primera vez en Cuba elecciones libres, justas y plurales. La reunión de este miércoles estuvo enfocada no solamente en el ridículo que hace Federica Mogherini al reunirse con una dictadura. Recordemos que Federica Mogherini es la actual jefa de la diplomacia europea, pero es una jefa que va a durar muy poco, que va a cambiar próximamente. Por tanto, en la reunión de hoy no solamente le hablamos a los representantes actuales, sino a los Estados miembros y a los representantes que van a asumir próximamente ese cargo, y les dejamos bien claro cuáles eran las condiciones que debían cumplirse para la implementación de ese acuerdo. Condiciones que, por supuesto, ya comienzan a ser exigidas del otro lado del mundo. Ya comienzan a ser exigidas por parte de países en el hemisferio americano. Lo vemos de parte de los Estados Unidos, pero lo vemos también ahora desde Colombia, y lo hemos visto en el apoyo que ha recibido la iniciativa ciudadana Cuba Decide en otros, desde otros gobiernos también, pero no solo gobiernos, también desde la sociedad civil latinoamericana, también desde la ciudadanía que comienza a despertar y a darse cuenta de que en nuestro país el cambio es necesario, no solamente por el bien de todos los cubanos, sino por la estabilidad democrática de toda la región, sino para parar la violencia en la región, y también por la estabilidad de la democracia a nivel global, por el futuro de la democracia a nivel global. Es hora del cambio de sistema. Los cubanos estamos listos para el cambio de sistema. Estamos tan listos que no podemos darnos el lujo de postergar ese cambio de sistema. Este día miércoles nos hemos enterado que el Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, la Dirección de Energía de Cuba, que se paraliza la producción y entrega de productos cárnicos de la canasta básica, así como la compra de ganado para sacrificio, se paraliza la producción y distribución de pastas alimenticias de la canasta básica, se paraliza la producción de café de la población y para la exportación, se paralizan todas las operaciones pesqueras de agricultura y plataforma, la producción industrial, la producción y traslado del pienso a la agricultura, así como la entrega de dietas médicas. Tienen el descaro de decir que está paralizada la producción de pan de la cadena desde el miércoles en Pinar del Río, Actemisa, Mayabeque, Matanzas, Camagüey, y desde el día 7 en Cienfuegos, Villa Clara, Santi Espíritu, Ciego de Ávila y el resto de las provincias hasta el día 13, no se cuenta con combustible para el traslado interno de materias primas, se paraliza la producción de los productos de conservas vegetales, paralizada la extracción de productos congelados de los frigoríficos, así como la operación de descarga de barcos, paralizado el tratado de suministros de los molinos de trigo y panaderías, afectación en el acopio de la leche, del combustible industrial para los procesamientos y la distribución de la leche fresca para los niños de 2 a 6 años en los hospitales, en los círculos infantiles, en los hogares de ancianos, entre otros servicios con entrega diaria desde la provincia de Matanzas hasta Las Tunas. ¿Con qué derecho se para la dictadura cubana a decirle eso al pueblo cubano? ¿Con qué derecho le dicen eso al mismo tiempo que mantienen cerradas las cooperativas urbanas, al mismo tiempo que extorsionan a los cuentapropistas, al mismo tiempo que no le permiten a los cubanos ejercer sus derechos económicos, al mismo tiempo que no le permiten al exilio cubano ayudar a sus hermanos en la isla, que no les permiten entrar, que no les permiten invertir, que no les permiten prosperar con el fruto de su trabajo? ¿Con qué derecho estos dictadores condenan al hambre al pueblo cubano? ¿Con qué derecho le cargan su fracaso en los hombros a los niños entre 2 y 6 años que están en los hospitales y que no van a recibir leche por su mediocridad, por su ineficiencia, por su falta de compasión con el pueblo cubano, por su egoísmo, por quererse quedar con todo lo que es de todos? Mientras nos enteramos que se compran yates en la familia Castro, mientras nos enteramos que se van de vacaciones a Francia, mientras nos enteramos que están de pronto en un casino en Las Vegas los hijos de los generales, y el pueblo cubano se le informa que no va a tener comida ni en los hospitales. ¿Con qué derecho? Esta es la confirmación del fracaso. Díaz-Canel debería, a las 6:30 de la tarde este miércoles, renunciar, como debería renunciar Raúl Castro y deberían renunciar todos esos generales. Y por todos los generales hablo, desde el que vende jutía y avestruces hasta el que está encargado o estuvo encargado de la represión en Venezuela. Estamos hablando desde Cinta Frías hasta Ramiro Valdés, de todos esos criminales, porque es un crimen robarle al pueblo cubano, porque es un crimen reprimir al pueblo cubano, porque es un crimen interferir en los asuntos internos de otros estados y porque es un crimen no permitirle a la ciudadanía cubana prosperar con su trabajo honrado, trabajo del que somos todos perfectamente capaces y que el régimen cubano continúa impidiéndonos. Lamentablemente se me acaba el tiempo de este espacio de radio. Estaremos próximamente conversando nuevamente con ustedes, invitándolos a la acción, pero el único objetivo de cualquier acción en este momento es cambiar el sistema. Díaz-Canel tiene que renunciar, Raúl Castro se tiene que ir. Esa gerontocracia tiene que acabar de dar un paso al lado y el pueblo cubano tiene que poder decidir el cambio de sistema político, de sistema económico, de sistema social, el cambio de sistema que nos permita construir el país que podemos construir los cubanos, que nos merecemos los cubanos. Eso es lo que propone Cuba Decide. Todos los que nos escuchan están invitados a ser parte de esta movilización por el cambio de sistema. Nos estaremos viendo la próxima semana. Mientras tanto, recuerden que pueden comunicarse con nosotros por el correo electrónico rosamariapaya@cubadecide.com. Repito, rosamariapaya@cubadecide.com. Tengan muy buenas tardes.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 p.m. por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A continuación, un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Una nueva amenaza se cierne sobre la salud humana, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Se trata de la chikungunya, enfermedad con síntomas parecidos al dengue y transmitida por el mismo mosquito. A fines de 2013, fue detectada por primera vez en las islas del Caribe, pero también ha estado propagándose en amplias zonas de África, Asia y en las islas del Pacífico. Los síntomas se manifiestan entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito y se caracterizan por fiebre e intensos dolores en las articulaciones. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza y en los músculos. También la inflamación de las articulaciones o sarpullido. La única forma de diagnosticar la chikungunya es mediante un análisis de sangre, procedimiento similar para detectar otras enfermedades tropicales. El principal problema con esta enfermedad es que no existen medicamentos antivirales para tratar la chikungunya. Solo los hay para reducir la fiebre y calmar el dolor. Las personas en mayor peligro de contraer esta enfermedad son los recién nacidos, que son expuestos al virus durante el parto, las personas mayores de 65 años de edad y quienes sufran de alta presión arterial, diabetes y de problemas cardíacos. Pero las muertes por esta enfermedad son poco comunes. Lo único que se puede hacer para prevenir la chikungunya es evitarla con precauciones específicas. Primero, disminuir la exposición a los mosquitos, utilizar aire acondicionado si lo tuviera y colocar mallas o mosquiteros en las ventanas y puertas. Segundo, aplicarse repelente de mosquitos en la piel que estuviere expuesta. Tercero, usar pantalones largos, camisas de manga larga y sombrero. Cuarto, si fuera posible, usar ropa tratada con permetrina sin aplicarla directamente en la piel. Quinto, evitar las aguas estancadas donde pudieran procrearse los mosquitos. Y sexto, cooperar con los programas de control de mosquitos. Para evitar la chikungunya, es importante que las personas con alto riesgo de contraer enfermedades eviten viajar a zonas con brotes de dicho mal. Y en caso de que se tratara de una persona ya contagiada, debería evitar en lo posible ser picada por mosquitos que más adelante pudieran propagar el virus. En caso de experimentar fiebre, dolores de cabeza en los músculos e inflamación en las articulaciones, consulte inmediatamente con un médico, porque podría tratarse de la chikungunya, una nueva dolencia propagada por mosquitos que amenaza a complicar aún más los problemas de la salud en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Este fue un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.